Génesis 14. Seguimos con Abraham aprendiendo a ser amigo de Dios. Al final, esta es la descripción que Dios hace acerca de Abraham, que es amigo de Dios. Pero Abraham en esta altura está aprendiendo a ser amigo de Dios. Y en el primer servicio hablé acerca de Facebook y qué fácil es adquirir amigos en Facebook. Y también qué fácil es en Facebook bloquear tus amigos. Porque realmente no son. Pero Abraham aquí está aprendiendo a ser amigo de Dios. ¿Qué representa realmente? ¿Y qué es a lo que Dios le ha llamado a Abraham? Y sucede algo interesante y vamos a ver acerca de... Hay una tipología aquí. Y algunos dicen, ¿qué es tipología? Hay una de esas palabras domingueras que usa Jaime luego, ni siquiera es en griego. Ok, tipología es que hay una representación, muchas veces en el Antiguo Testamento, de algo que tiene ya su cumplimiento en una realidad en el Nuevo Testamento. Entonces es el tipo y el antitipo. Y yo sé, igual que yo, tú estás pensando, el tipo que yo conozco es el que vive enfrente, que pone su estéreo muy fuerte, que tiene fiestas cada fin de semana, ese tipo. Y hasta puedes decir, no, pues este es un tipazo, siempre me presta dinero cuando le pido. Ok, tipología es eso, pero realmente es la idea de que esta es una representación que tiene su cumplimiento en otra cosa. Y vamos a ver, hay una tipología en esta historia que vamos a ver en capítulo 14 acerca de la carne y el espíritu. Y hay una tipología, hay algo que representa, que tiene su realidad, que podemos ver en otra parte. Por ejemplo, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando de carnes asadas o algo así, sino esa dinámica en nosotros que nos impulsa a ser independientes de Dios, con todo lo que eso trae de consecuencias, hasta rebelarnos contra Dios, esa tendencia egoísta de autoexaltación y buscar lo suyo propio, todo eso es la carne. Ahora, podemos hacer muchas cosas muy buenas en la carne. Por ejemplo, los fariseos y los escribas eran carnales en el Nuevo Testamento y Jesús siempre tenía conflictos con ellos. Ahora, parte del problema es que ellos hacían muy bien, tenían una justicia de acuerdo con la ley y los mandamientos, tenían una justicia ejemplar. Pero Jesús llega y dice, si su justicia no sea mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces los discípulos dicen, bueno, entonces pues ya no pudimos entrar. Porque los fariseos y escribas, no, pues ellos son ejemplares. Ahora, cuando estamos viendo eso, lo que pasa es que su justicia era grande, pero era todo lo que ellos podían conseguir en sus habilidades, de acuerdo con su inteligencia, de acuerdo con haber examinado las escrituras y de acuerdo con su propensidad de cumplir. Entonces, algo que he dicho sobre el legalismo te servirá en dado momento cuando te están poniendo alguna doctrina, alguna costumbre, para saber, ok, bueno, esto viene de Dios porque yo quiero hacer todo lo que Dios diga, ¿no? Entonces, que la inconsistencia es la esencia del legalismo, inconsistentes. Por ejemplo, Jesús dice, ok, ustedes fariseos diezman menta y ruda, pero están descuidando la misericordia, por ejemplo, en la ley. Es inconsistente, pero ves a Jesús y es un hombre consistente con lo que enseña. La justicia, la santidad que explica y promueve es la misma que él está viviendo. Entonces, eso nos ayuda un poco. Pero vamos a ver aquí en capítulo 14 de Génesis, qué sucede en este capítulo de la vida de Abraham y qué es lo que nosotros podemos aprender. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, en el 13º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot-Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriatim, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. O sea, todo el largo de lo que es ahora Israel. O sea, fueron conquistando y derrotando esos reyes que se atrevieron a dejar de pagar tributo. ¿Ok? Versículo 7, y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que estaba en Hazesón Tamar. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra Kedorlaomer, rey de Alam, Tidal, por si no sabías, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioch, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y como vamos a ver, no empataron, sino sí hubo una derrota muy fuerte, muy marcada, 0 autogoles, 0 anulados y demás, todo. Y dice, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, junto a lo que es ahora el Mar Muerto, el Mar Salado en Israel. Es una área, es una zona muy interesante geológicamente. Después, cuando vemos en el libro de Números y que la tierra traga a algunos, eso es un fenómeno geológico que sucede en esos lugares. Por ejemplo, y dices, oh, y qué bueno que aquí en Morelos no. ¿Sentiste algo? Ok, bueno. Entonces, dice, están haciendo esto, cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, donde los pozos de asfalto, los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Ahora, si te acuerdas, en el capítulo anterior, porque ya había conflicto entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, había ya conflictos y pleitos. Entonces dice, ya no vaya a haber esto entre nosotros, escoge para dónde yo me quedo en lo que tú no quieres. Entonces Lot escoge la llanura del Jordán y ve que era como el huerto del Señor. Entonces, ahora no es así, el valle de Jordán es semidesértico, pero era bien regado y era bosque en los cerros y huerto en el valle y bueno, todo bonito. Y pero eso fue antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escoge eso y Abraham cambia sus tiendas hacia más en las alturas. Él estaba al norte de los montes de Judá y cambia al sur de lo que es ahora Jerusalén, en Hebrón, que todavía existe la comunidad. Entonces, él está morando en un bosque de encinos fuera de Hebrón. Pero Lot va, como vimos, va acampando, arrancando sus estacas, y encontraron más verde el pasto, encontrando más verde el pasto cada vez que se acercaba más a Sodoma. Pero ahora lo vemos en versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. El Salmo primero dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Más adelante, cuando vemos cómo termina la historia de Lot, él se sentaba en las puertas de Sodoma, como anciano, como dignatario, como alguien que puede estar participando en juicios y resolviendo asuntos en la comunidad. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, no dice que es malo, ni pecador, ni escarnecedor. Pero ¿qué haces en esos lugares, Lot? ¿Qué haces viviendo en Sodoma, Lot? Vemos en capítulo 13, versículo 13, cuando Lot va acampando cada vez más cerca y vive entre las ciudades, Sodoma y Gomorra y las comunidades, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y muchos dicen, sí, eran homosexuales. ¿Sabes qué? El juicio contra Sodoma, dice la Biblia, que no fue por homosexualidad, sino por soberbia, porque estaban llenos de pan y que maltrataron a los de fuera. ¿Ok? Una soberbia y una indiferencia a los necesitados. Eso fue el pecado de Sodoma y por eso fueron juzgados. Lee tu Biblia. No es que Dios no tenga una postura contra la homosexualidad como estilo de vida, pero tenemos que tener las cosas en orden de acuerdo con lo que está escrito y no nada más arrebatar cosas. Entonces, Lot está escogiendo, nadie le obligó, Lot está escogiendo vivir en Sodoma. Ok, en nuestra tipología de la carne y el espíritu, algo que vemos aquí es que la carne siempre va a ir acercándose más a lo que hace fácil su existencia, su vida. Entonces, es mucho más fácil descender a la llanura y el valle y todo es verde y no tienes que conseguir con trabajo nada. Es más fácil eso que subir a las alturas donde vivía Abraham, pero aprendiendo a depender de Dios, Abraham. Y entonces lo que vemos en este capítulo es cómo responde Abraham a lo que sucede y algunas cosas que podemos aprender de eso. Pero número uno, la carne siempre su tendencia es hacia lo fácil, lo cómodo y lo muy accesible. Por ejemplo, tú a lo mejor has ido o conoces a alguien que se acerca más fácil a una iglesia que te rasca los oídos, que te va a entretener, que quizás tenga 8 chicas haciendo esto, con panderos y listones y todo eso, o sea que y es todo eso, es muy fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque ocupa tus sentidos, ocupa tus sentimientos y no ocupa mucho tu entendimiento, ¿ok? Pero mi pregunta es, Lot, ¿cómo llegaste a Sodoma, papá? O sea, ¿qué es lo que se te hizo más lógico, más prudente y más de querer vivir en Sodoma, si los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera? Porque, y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Lot se afligía y se molestaba todos los días con los que vivían en Sodoma. Pero no lo suficiente como para decir, ¿qué hago aquí? Agarro mis cosas, hago mis maletas y me voy. ¿Ok? No era suficiente para que él se activara. Ok, hay 3 casos que puedo mencionar que son trágicos los casos. Uno es hace 5 años, una niña de 18 años va con su grupo en su graduación de la prepa, van a una isla en el Caribe que se llama Aruba. Y esa noche, pasan el fin de semana celebrando su graduación. Digo, a ver, dime qué era su prepa, que es para celebrar su graduación de la prepa, vaya. O sea, no estamos hablando de que salieron de UNAM, no. De su prepa, una prepa cualquiera en su pueblo cualquiera, en su estado cualquiera en los Estados Unidos. Pero para celebrar su graduación van al Caribe, donde, no como en Alabama, donde vivía, que la edad legal para que alguien tome alcohol es de 21 años, sino va a Aruba, donde 18 años. Y aunque seas menor, nunca te van a pedir identificación. No regresa a su hotel. El último que vieron con ella es un holandés que 5 años después al día mata otra niña, también estudiante, en Perú. Y a lo mejor has estado viendo eso en la noticia. Pero mi pregunta, y todos están diciendo, monstruo, bestia, ¿cómo desaparece esta niña? Y ves su foto, y ves su foto, y bonita, quería estudiar medicina y todo. Y dices, ¿cómo la desaparece? Pues nunca pudieron comprobar nada. Su papá era un juez influyente en Aruba. El estilo de gobierno de Holanda es muy diferente en cuestiones morales. Por ejemplo, entonces, no, pues donde ella consintió en ir, sí, pero oye, pero no aparece. Eso no es de acuerdo con consentimientos o algo así. Entonces, él llega a Perú y otra niña tiene que morir. Y dices, y ves al papá en la noticia, y este es el asesino de mi hija. Y algo interesante que yo nomás quiero decir es que la mamá de la que desapareció fue a un Carlos y Charlie's. Está toda la noche, en la madrugada, como a las 5 de la mañana, ya se van a besuquearse en la playa, según. Ella ya no aparece. Nomás la vieron subiendo a un taxi saliendo de Carlos y Charlie's en Aruba, no aquí en Cuernavaca. Okay, en Aruba, y ya nadie jamás le ha visto desde entonces. Ok, mi pregunta, el padrastro de la niña no quiso que fuera, a su celebración en el Caribe. El padre de la niña no quiso que fuera, pero la mamá, ¡ay, qué terrible son! Que mi hija viva, que mi hija disfrute, que está joven, y la mamá no la ha visto en 5 años. Ok, una pregunta es, Natalie, ¿qué hacías en ese bar a las 5 de la mañana? Si tú querías estudiar medicina, ¿por qué estás con un inútil, aunque es güero? Pero es un inútil, porque un hombre útil no ocupa bares a las 5 de la mañana. Y si tú vienes de un bar a las 5 de la mañana a esta reunión, espero que Dios te saque a la luz y te quebrante. ¿Qué haces allá? ¿Y a quién estás llevando en tu vida destructiva, tóxica? ¿A quién estás llevando? Y espero que Dios te saque a la luz. Y que te vean que la víbora que eres, que no eres hombre. Hombres de bien no están en bares o antros a las 5 de la mañana. ¿Quedó claro? ¿O lo explico más? Ok, esta niña que murió en Perú, su papá va a la noticia, la entrevista, dice, ¿saben cuál fue mi gran error? Y digo, a ver, cuéntame. Esta niña apostaba en el casino, donde fue la última vez que la vieron, apostaba hasta 10,000 en el casino. Su papá le enseñó a jugar póker. Iban juntos, papá e hija, al casino. A las 5 de la mañana se va con este muchacho. Y nadie la ve viva en este mundo después. Su Jeep frecuentaba una ruta. Cuando ven el Jeep en la noticia, empiezan a decir, este Jeep siempre pasaba en una ruta donde compraban cocaína. Perú, cocaína. ¿Qué hubo? Stephanie, ¿qué hacías en el casino, hija? Pero luego su papá, mi error fue que nunca le dije que hay gente mala en el mundo. A ver, ¿pero le llevabas al casino? O sea, y nunca le dije que hay gente mala en el mundo. ¿Cuándo pensabas decirle? Ok, Stephanie, igual, universitaria, planes para su vida. Ella no dijo, voy al casino, voy a jugar póker, voy a apostar dinero y voy a morir antes que amanezca. Ella no pensó eso. Ella pensaba divertirse, ok. Lot no dijo, voy a vivir en Sodoma y algún día van a venir unos reyes y van a derrotar la ciudad y yo me siento bien protegido y seguro en la ciudad, pero no va a resultar así, sino que me van a llevar cautivo. Pero número 2, siempre vas a estar rescatando la carne de sus líos, como Abraham tuvo que ir a rescatar a Lot. Vamos a seguir leyendo. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, al norte del mar de Galilea. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, sus bienes, y las mujeres y demás cosas. Dice, pues mira, y así has dicho cuántas veces, no pasó nada. Bueno, sí me acosté con él, pero no me embaracé. Bueno, sí me eché esto, pero no me hizo daño. Bueno, sí tomé esto, pero no me pasó nada. Bueno, sí. Ok, Lot. ¿Cuántas veces van a ir por ti? ¿Cuántas veces te van a tener que rescatar? Mira, Abraham tiene que poner a 318 vidas en peligro de muerte para traerte a ti, que no tenías por qué estar en Sodoma en primer lugar. ¿Sí o no? ¿Quedó claro? Ok. Siempre vas a estar rescatando la carne de sus líos. Si te acuerdas, Dios le dijo a Abraham en un principio, sal de tu tierra, en Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, de tu parentela, ahí está su sobrino Lot, y lo lleva consigo. Hello, Abraham, deja a tu sobrino en Ur, te estoy hablando a ti, Abraham. Ok, entonces, y de la casa de tu padre. No, como que Abraham no entendía que cuando Dios te dice algo, no está jugando, está hablando en serio, tiene algo grandioso que hacer y quiere que le pongas atención para que no te pierdas nada. Pero 318 hombres en riesgo de muerte por rescatar a Lot. Y me llama la atención esto. Versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ahorita vamos a ver más sobre él, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, vamos a regresar a eso, pero seguimos. Entonces, o sea, aquí está Melquisedec, está refrescando estos hombres cansados que persiguieron toda la noche y todo, vino y pan y wow y vientos y ay, mira todo el mundo, aquí están y hasta los despojos. Y entonces, versículo 21, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. La carne siempre va a querer administrar lo que no es suyo, lo que no ganó. Por ejemplo, tu tiempo le pertenece a tu carne o le pertenece a Dios. Pero, ¿por qué dejamos que nuestra carne administre nuestro tiempo? ¿Por qué dejamos que nuestra carne nos diga qué comer, con quién andar, qué películas ver, etcétera, etcétera? ¿Ok? Entonces, la carne siempre va a administrar lo que no ganó. El rey de Sodoma es un perdedor, es un derrotado. Huyó y se escondió junto al asfalto, que si se resbala, se cuece. Chicharrón. Y sale cuando ya está. Oh, sale y muy campante y dice, ya, qué bueno, bravo Abraham, quédate con los despojos, yo me llevo la gente. Número 3, la carne siempre quiere lo que tiene potencial. El botín, los despojos, ganado, plata, oro, todo eso. La carne no necesita eso porque quiere gente, porque gente tiene potencial. Una moneda, una espada, un borrego, esa es un consumible. Pero la gente, porque dicen proverbios que lo más triste es un rey que no tenga ejército. Este hombre perdió su ejército, fueron muertos todos sus soldados, llegan por los niños y las mujeres y el botín a las ciudades. Entonces dice, yo necesito ejército, yo soy rey. No, papá, el rey de Sodoma ya no es rey. Nada más trae su corona y muy acá su actitud, pero no, ya no tiene nada. Dame la gente y toma para ti los bienes. Tu carne siempre va a estar queriendo que tú le des tus recursos que tienen potencial. El tiempo es uno de tus mejores recursos. Es un recurso irrecuperable, no es reciclable el tiempo. ¿Ok? Tu salud, tu inteligencia, tus habilidades, tu creatividad, todo eso, ocúpalo en esto, ocúpalo en esto. ¿Cuánto tiempo pasas en Facebook? Más pregunto. ¿Y piensas que tienes comunión unos con otros en Facebook? ¿A que juntamos 1,000,000 que se dan cuenta que pierden más tiempo en Facebook? O sea, nomás para que veas, es una realidad. ¿Y qué haces allí? ¿Cuándo te has preguntado, y si yo me ocupo 15 minutos en otra cosa, nomás 15. ¿Qué sucederá en el mundo? Unos ejemplos. Un muchacho que murió trágicamente en Ciudad Juárez, en el puente. Cuando un oficial de la migra dispara para espantar a los que los están apedreando y la bala vuela, que no han comprobado que esa bala fue. Si te das cuenta, o sea, como que nos vamos con la finta, no han comprobado que la bala que salió de su arma es la que atravesó al niño. ¿Sí te das cuenta? Pero tú, ¡ay, qué terrible! ¡Monstruos! Ok, a ver, muchacho, 15 años. Yo a los 15 años o estudiaba o trabajaba, pero ayudaba a mi familia que sacrificaron mucho para que yo llegara a los 15 años. ¿Qué hacías debajo del puente, viendo casos que nada que ver contigo? Y resulta que sale que está en la lista de buscados por ser coyote. A ver, muchacho, ¿qué hacías ese día que no tenías nada que hacer? Y dices, ay, pero qué forma de hablar. Nomás digo, el mal puede venir a cualquiera de nosotros, pero cuando venga, espero que me encuentre a mí esa bala, o el tren, o el avionazo, o lo que sea. Espero que me encuentre a mí como Abraham y no como Lot. No sé cómo tú quieras que sea tu existencia, pero yo veo estos casos. Stephanie, Natalie, este muchacho en Ciudad Juárez. Anoche murió el hijo de Joan Sebastián, aquí en Cuernavaca, en un balaceo, en el Gran Hotel. ¿Cuántos de ustedes, chicas, van a Gran Hotel? Es el lugar del momento. A ver, hey, ¿qué haces ahí, niña? A ver, muchachote, ¿qué haces allí? Y de haber estado y te, así como el muchacho en el puente en Ciudad Juárez, no ibas a yo no estoy metido en ondas raras, sí, pero una bala es totalmente impersonal, no busca, simplemente vuela y cae donde caiga. Ok, entonces, cuando se te pegó una enfermedad venérea, ¿qué hacías allí? Cuando casi te mueres en un choque por manejar ebrio, perdón, ¿qué hacías allí? Cuando la embarazaste, ¿qué hacías allí? ¿Quién te mandó? ¿Bajo qué llamado de Dios estabas? Y ahora, cuando empieza, ay, pues tengo que esto, ay, que me pase esto. Ahora, les pido oración por mi hija. ¿Por qué se tiene que detener todo el mundo por esta niña? México se muere sin Cristo, pero todos tenemos que tirar todo y orar por tu hija o por tu hijo o X rollo. Ya no existen más mexicanos, sino esta persona que no hace caso, como lo. ¿Es justo que se detenga todo por tu hija o tu hijo? ¿Es justo? ¿Es justo estar deteniendo en tu discipulado? Ahí les pido en mi rendición de cuentas, ahí estás, papá, que oren por mi hijo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no tratas con tu hijo y seguimos? ¿Te late? ¿Sabes qué? ¿Por qué le prestas el coche? ¿Por qué le das para el cover? Ay, para que mi hijo me quiera. Ok, y seguramente Natalie quería a su mamá y Stephanie quería a su papá. Nada más que ya no están. Entonces, ¿habría otra forma de vivir para nosotros? ¿Habría otra forma de tomar decisiones y no ser activado y movido por el miedo de perder que finalmente pierdes? Entonces, o sea, ¿qué? Y ahí está Lot. Y si te das cuenta, quizás le agradeció Lot a Abraham. Gracias, tía, tío, por venir por mí. Cuando tú sacaste a tu hija o tu hijo de su apuro, ¿te agradeció? Ay, sí. ¿Cuánto tiempo duró su gratitud? Entonces, y luego tú le vas a rescatar otra vez de su apuro, de su lío, de su problema. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime por qué. No, pues porque es mi hijo. Ok. Pero ¿sabes qué? No nos involucres. Si tú quieres tu enfermedad mental, vive tu enfermedad, pero no nos involucres. Ya no vamos a orar por tu hija o tu hijo. Vamos a orar por ti, que Dios te enseñe. Que Dios te muestre a vivir delante de Él. Que Dios te muestre a ser amigo de Dios como Abraham. Ahora, Abraham fue a rescatar a su sobrino, pero el registro no aparece de que Lot diga, ay, tío, gracias, ¿sabes qué? Mira, no voy a vivir en Hebrón porque no hay espacio. No voy a vivir aquí entre las ciudades de la llanura porque mira cómo me fue. Creo que voy a buscar, pero usted no se preocupe, tío. No, Lot vuelve a Sodoma, como el perro vuelve a su vómito. Ahora, ¿cómo le enseñas a un perro a no comer su vómito? Estudia eso y vas a ver cambios con tu hija, con tu hijo que no entienden. ¡Ay! Ya me dijo que mi hijo es un perro. Bueno, no conozco un ser humano que coma su vómito. que vuelva a lo mismo que le estaba haciendo daño. Y esto es la terminología bíblica. Si estás peleada con la Biblia, no sé qué hacer. Igual vamos a orar por ti, que Dios te muestre sus caminos. Pero la neta, o sea, estamos con eso y hay un montón de enfermedad mental por situaciones que no se tienen que estar repitiendo y reviviendo y reviviendo. O sea, qué aburrida historia. Y no podemos salir de eso. No, pues que hay que esto. Y se vuelven codependientes y enfermos mentales. Y con razón luego los no cristianos dicen, ay, los cristianos son una bola de enfermos mentales. ¿Y qué les puedo decir? No es cierto. Les tengo que decir, ah, sí. Pero ya no les puedo decir, oren por nosotros. Nos tenemos que aguantar el reproche. No es necesario. No es necesario. Yo tuve que decir, gracias a Dios, nunca tuve el caso de una hija que de plano quería brincar la cerca, pero tuve que decir en algunas políticas que tomamos como familia, ¿sabes qué? Cuando tengas 18 años y ya puedas morir por la patria, tú decide. Tú decide. Y me vas a quebrantar el corazón, probablemente. Me vas a poner en vergüenza delante de la gente, probablemente. Pero finalmente, sí, hija, es tu vida. Tienes razón, pero legalmente yo soy responsable. Si algo te pasa cuando tú tienes 17 años con 364 años, es bajo mi responsabilidad. Dos días después, ahí te la ves, pero no me esperes que venga por ti. Sí, soy horrible papá, ¿verdad? Enséñame. Enséñame con tus hijos y tu familia y la vida que vives y el gozo que tienes y la santidad y el poder de Dios y su bendición. Enséñame cómo ser. ¿Verdad que no? Entonces mejor vamos todos a lo que Dios dice. Creo que ahí sí no perdemos. Vamos a regresar a Melquisedec. Dices, ¡ay, qué grueso! Sí, aquí mismo dijeran, aquí mismo en Cuernavaca está sucediendo eso. Ese hombre anoche en la madrugada dice, hoy a las 2:30 voy a morir, voy a la eternidad, listo o no, pero es lo que escojo. Eso no es lo que escogió, pero escogió estar. Ahora, si tú estás dormidito en tu cama a las 2:30 de la mañana y se cae el techo, ah bueno pues, pero por lo menos escogiste estar donde debes estar. ¿Qué se hace a las 2:30 de la mañana que es bueno? Solo un bebé que nazca, lo demás que sucede a las 2:30 de la mañana no es bueno. Si tú has estado en urgencias con alguien en la madrugada, tú sabes, no quiero estar aquí. Esto no es un lugar agradable, no es un momento agradable en mi vida. A las 2:30 de la mañana que nazca un bebé y dices, oh, es un milagro, pero solo eso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué haces allí? ¿Por qué escoges esos caminos, estas puertas, esta gente, estas costumbres? ¿Por qué lo escoges? No pasa nada. Ok. En 20 años o menos, Sodoma va a ser destruida con toda su gente. Y todo lo que Lot empezó a recuperar y restablecer en su vida fue perdido. Entonces, Abraham pone en riesgo su vida, 318 hombres que nada que ver con Lot. Entonces ellos tienen que rescatar a Lot para que al final Lot y todo lo que tiene se pierdan. Y Abraham puede decir, la próxima hay que la ver a él. La neta, ¿qué no diría eso? Pero mira lo que está pasando. Entra en el escenario uno que es misterioso, que es Melquisedec, rey de Salem, que el nombre antiguo de Jerusalén. Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Qué interesante, nos debe de intrigar. ¿Cómo que sacerdote del Dios Altísimo en tierra de Canaán, que era gente malísima, o era amorreo, o sumimita, o emimita, o todos esos nombres raros que así, pero por alguna razón no atacaron esa ciudad? Jerusalén se llama el lugar de paz porque era muy difícil conquistar la ciudad. Por eso cuando David tomó la ciudad de Jerusalén como su ciudadela, porque si yo lo logro tomar con la ayuda de Dios, alguien que cuente sin ayuda de Dios no va a poder conquistar esa ciudad. Es muy difícil. Entonces, ahí está el rey de Jerusalén. Y su nombre significa Rey de Justicia y su título Rey de Paz. Y entonces en la tipología dicen, ok, pues este es el Logos, es el Verbo de Dios antes de la encarnación. Y mira, saca pan y vino, o sea, es Jesús, o sea, esto es pan. Nada más que la Biblia no lo dice. Ay, pero sí te gusta en tu tipología. Ok, el problema que yo tengo con cuestiones así es que alguien lo elabora, le da sus pruebas y argumentos, pero finalmente que sea o no sea el Logos, Cristo antes de la encarnación, no cambia tu vida en absoluto. No amas más a Dios, no sirves mejor a Dios, no amas más a tu prójimo. Entonces, pero ya ganaste la discusión acerca de Melquisedec. Te felicito. Nextel. O sea, por eso esas cuestiones doctrinales me parecen inútiles, porque son de tan poco o cero fruto en nuestra vida. Pero es interesante porque sí hay indicaciones en la Biblia y en la historia, en la antropología, que Dios dejó paquetes para la raza humana, que en dado momento llegan y abren ese paquete. Es una verdad. Nezahualcóyotl, aquí en México. Hubo un rey de los Inca en Perú. Y en diferentes continentes, en diferentes momentos de la historia, alguien entendió algo y dijo, lo que estamos haciendo está mal. El Dios, que es infinito, que es el Dios altísimo, que es el creador de todo, no lo conocemos. Entonces, ¿cómo presumimos agradarle? Y hay culturas en el planeta en espera de que alguien llegue a decirles, yo les explico cómo servir al Dios no conocido. Lo puedes leer en Hechos 17. Hay un caso en la Biblia. Ok, entonces ahí está Melquisedec. Vamos a ver otra vez lo que dice, versículo 19. Dice, no, pero el pan y el vino, ya estás con tu Grailey, Indiana Jones y la última cruzada. Y, ok, agarra tu sombrero y tu látigo y tu pistola, vamos a hacerlo completo. El hecho de que saque pan y vino, ay, pues mira, ahí está, o sea, es Jesús, o sea, es la última cena. Y es pan y vino, hijo, nada más. Es lo que se daba a gente cansada, trabaja su glucosa. No le rebusques. Lee la Biblia en sentido normal y te va a edificar. Busca cosas misteriosas y te van a salir cosas misteriosas, pero al rato vas a ir chueco, te prometo. Tengo muchos amigos así. Entonces, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. No el Dios del sol, sino el que hizo el sol. ¿Sí me explico? Nezahualcóyotl es alguien que entendió eso. Servimos Huitzilopochtli, servimos Coatlicue, servimos esos que son, pero realmente el Dios, sobre todo, no sabemos cómo se llame. No sabemos ni siquiera lo que quiere. Entonces le vamos a ofrecer copale, flores y fruta. Porque eso a nadie le cae mal. Huele bonito, se ve bonito, fruta, o sea, todo. O sea, le vamos a ofrecer eso porque no sabemos más. Y trataremos de no ofenderlo. Y duró durante su vida una fuerte influencia en México, que otra vez volvieron a sacrificio humano, llegan los españoles a destruir todo. Dios toma muy en serio, cuando Él revela una verdad y no le hacemos caso, Dios sí lo toma en serio. Y necesitamos como pueblo saber responderle a Dios, porque nos está mostrando una verdad. Bien, entonces el rey de Sodoma interrumpe. Eso es lo que la carne va a hacer. Vas a estar así, muy en tu onda, alabando a Dios, y la carne va a interrumpir. Y suena tu celular. Oye, ¿a qué hora es la reunión? Y dices, pues ahorita. ¿Y cuándo termina? O sea, ¿sabes qué? Por eso te pedimos siempre, apágalo, déjalos, déjalos con las ganas. Es mejor eso a que se aburran. Bien, en fin. Dices, ay, ¿por qué tan agresivo? Pues vamos a cambiar de estrategia. Te arrastran por los pelos en todo. Te dicen lo que tienes que vivir y comer y vestir y todo. Y al último, ya le ponemos atención a Dios. ¿Qué tal si volteamos todo eso y empezamos con Dios? Y el que haya tiempo para Él, le pongo atención. Y quizás no haya tiempo para poner atención a toda esa gente que nada me da y mucho me pide. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dices, sí, ¿qué comí? ¿Qué cené? No sé. Bueno, pero creo que, o sea, yo veo esto, eso fue vida y muerte lo que pasó con Abraham. Es muy fuerte lo que está pasando y algo que sí me pone así de malas a veces es que nos quedamos en el pan y el vino y con conjeturas y fantasías acerca de Melquisedec y no estamos viendo lo tan práctico y tan fácil de entender que es ver las decisiones de Lot condujeron a ciertas consecuencias que Abraham se vio obligado a rectificar. La carne nunca va a rectificar nada. La carne siempre va a poner otro parche, otra excusa, otro. Lo que pasa es que, y así es lo que hace la carne, y siempre va así, rengueando, pero así avanzando, así va. Entonces, ¿qué necesidad? Vamos, dice versículo 22, ve lo que está pasando con Abraham. En el capítulo anterior, capítulo 13, él está diciendo, tú lo escoge. Porque Abraham está arreglando su situación vertical con Dios. Yo dependo de Dios. Así es que yo ya escogí lo que yo quiero. Yo quiero depender en forma vertical. Así es que Lot, tú escoge. Lot escoge horizontal. Yo voy a depender de Sodoma y Gomorra. Yo voy a acampar entre las dos ciudades. Y lo que esta tienda no tiene, esta sí. Como en tu colonia, ¿ves? Si doña esa no tiene atún de esa marca, doña aquella sí tiene. Ok, entonces, sí, ahí estoy bien, pero al rato es más fácil porque mejores escuelas, porque el transporte, por X razón, porque los de Gomorra no me caen o no me reciben, entonces voy. ¿Cuántos de ustedes van a dos iglesias y en ninguna son una bendición? Oh, ahora sí, ya me pasé de agresivo. Donde quiera estás quedando mal y faltando respeto. ¿Por qué no aprendes a amar a una familia? ¿Por qué no aprendes a lavar unos pies, siquiera, y hacerlo bien? ¿Ok? Eso, todos son preceptos que podemos aplicar en muchas áreas. Y dices, sí, ya me duele donde quiera. Ok, entonces, he asado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Abraham dice, ya, o sea, tan así dependo de Dios que ya le prometí, ya juré, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Así habla Abraham al rey de Sodoma. Dices, oye Abraham, guarda respeto, es un rey. Y Abraham puede decir, ajá, ¿de qué? ¿Tiene unas ruinas? Yo tengo toda su gente, y está agradecida conmigo, no con él. Él se escondió cuando los arrebataron. Yo los rescaté. Pero la diferencia entre rescate, rescate simplemente es sacarte del hoyo. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. Y entre las razones está que porque Él rescata del hoyo a tu alma. Ah, chido. Sí, ok. Un embarazo, lo arreglamos. Una demanda, lo arreglamos. Que te infraccionaron, tuviste un choque, hijo, porque ibas borracho a tal velocidad. Yo lo pago, yo lo pago. Sigue estudiando, sigue estudiando. Que no interrumpas tus estudios. Que nada te haga perder tu estilo. Eso es rescatar. Ahora, Dios nos rescató, pero también nos redimió. Redención habla de un precio que se paga, no por delitos o infracciones, por la persona. Es como un secuestro. Entonces, eso implica que fuimos redimidos, implica que fuimos secuestrados, como Lot. Pero la diferencia es que Lot no lo ve como redención, que ahora tú me compraste, soy tuyo. Sino Lot lo ve como rescate. Gracias, me sacaste del hoyo y Lot va así, al siguiente hoyo. Hablé con alguien después del primer servicio. ¿Te acuerdas de las películas del Gordo y el Flaco? En blanco y negro y todo, muy chistosas. Y había eso que siempre cuando les andaban corriendo, les andaban persiguiendo, correrían atravesando un charco, si te acuerdas de esas escenas, y pasan por un charco, pero llegaba el gordo, y no importa, o sea, hasta podían pasar juntos por el charco, pero el gordo siempre se desaparecía. Para él siempre era un hoyo, para los demás era un charco, y podían pasar así y regresar, y otra vez es un hoyo, o sea, sacaban mucho provecho de risa de ese truco en las películas. Si te acuerdas, o nada más yo lo soñé. ¿Cuántas veces te han sacado de un hoyo para que tú sigas corriendo, no aprendes nada, no te fijas y ¡pras! Otra vez al hoyo. Necesitas decir, quizás el próximo que me hable bonito, yo no voy a salir con él. Quizás la próxima vez que me digan, invierte todo lo que tienes en este nuevo plan multinivel, quizás esta vez no invierto. Quizás voy a cambiar mi estrategia. Voy a cambiar la forma de tomar lectura a las ofertas y las decisiones. Voy a ser diferente. No, esta vez como que no regreso a Sodoma. Creo que es la de ahí. Que simplemente mi vida va a ser mejor si no regreso, nada más, no regreso a Sodoma. ¿Dónde está tu Sodoma? ¿Dónde estás? Ya salí y vuelves a lo mismo otra vez. ¿En verdad es ahí donde quieres terminar como Lot? He alzado mi mano a Jehová Dios, versículo 22 otra vez, a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque la carne siempre jacta de lo que no es, sino que no tiene y lo que no ganó. ¿Ok? Y podemos decir, yo soy descendiente de condes en Inglaterra. ¡Woo! ¿Y crees que me ha llegado siquiera una postal? Porque lo que pasa es que en aquel entonces tenían muchos hijos. Y no era ilimitada las tierras que les daban. Y el título le tocaba a uno. Entonces, en un dado momento, salen tres hermanos de Inglaterra. Llegan a las colonias y ahí empiezan a fincar. De ellos tres, solo uno tuvo hijos varones. Y tuvo siete varones. Entonces, de ahí se pobló todo lo que tiene el apellido Foot, que es tan raro. Todo lo que tiene el apellido Foot en los Estados Unidos salieron de ese hombre y sus siete hijos. Lo que pasa es que ellos vinieron porque ellos no tenían nada. Hicieron así, amarraron todo en una sábana, vámonos, subir al barco y así, y con sus manos cortar árboles y hacer cabañas, y muy así pionero, muy romántico, pero nada fácil. Entonces llega el momento que dices, bueno, entonces ¿de qué presumo? Nada. Y de por sí, ese título, el Sir Shrek, o lo que tú quieres, ese título no lo ganaste, así es la carne, lo heredas nada más. Y tú sabes, como dicen Proverbios, que ninguna corona es para toda generación. Y han habido familias que han hecho fortunas y han perdido fortunas. ¿Ok? Y yo prefiero presumir de mi bisabuelo que era gitano, es mucho más interesante su historia, que simplemente estos que van reduciendo a ser pobres campesinos comunes y corrientes como los demás. ¿Me entiendes? Pero vamos a capítulo 15. Abraham tomó una decisión. Mi dependencia es vertical. Lot sigue con su dependencia horizontal. ¿De quién dependes? ¿Del que está a tu lado? ¿Tan seria está tu situación? Vamos a orar por ti. Aprende a depender del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Después de estas cosas, versículo 1. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Génesis es el libro de las primeras cosas. Y es interesante. Aquí es la primera vez, el mandamiento más frecuente en la Biblia es no temas. ¿Sabías eso? Tú creías que era no robarás, no matarás, no adulterarás, ¿verdad? El mandamiento más frecuente es no temas. Tan así que se vuelve común y corriente como que Jesús en la tempestad, en el mar de no teman, no tengan miedo. Y que está con Jairo, que le acaban de avisar que su hija se murió. Dice, no temas, cree solamente. Es el mismo Dios. Dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ahora sí es el Logos. Ahora sí es Jesús antes de la encarnación. Simplemente Dios, el Verbo. No temas. La primera vez que se dice, no temas. Pero ¿qué pasa en el huerto? Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo. Ahora viene Dios, buscando otra vez a un hijo de Adán y dice, no temas. De una vez ya te voy a decir, no temas. Yo soy tu escudo. Es la primera vez que Jehová, el yo soy, el que soy, es la primera yo soy en la Biblia. Después tienes a Jesús diciendo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, etc. Pero aquí es la primera vez que Dios se define metafóricamente, o sea, diciendo, yo soy eso, yo soy luz, yo soy pan. Aquí dice, yo soy tu escudo. ¿Con qué se tapó Adán? ¿Te acuerdas? Génesis 3. Con una hoja de higuera. A ver, Adán, manos arriba, ¡uh! Te caché. O sea, eso es toda la tapadera de Adán, una hoja de higuera. Pa, 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 pa. Ja, ja, ja. Te aviento globos de agua, nomás te aviento algo y tienes que agacharlo y se te cae tu hoja. Ay, Adán. Pero un hijo de Adán, Dios viene y dice de antemano, no temas, yo soy tu escudo. No soy una hoja de higuera, soy tu escudo. ¿Qué dice en Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es tu escudo. Y es la primera cosa que Dios usa para definirse con nosotros, para que podamos comparar con algo que conozco. Viene Abraham de una batalla y dice, ¿y cuántas veces flechas? Y él, ¡ah! ¡Up! ¡Up! Y ya llega y parece nopal su escudo. Entonces, Abraham, yo soy tu escudo. Yo me interpongo entre ti y lo que te amenaza. Yo soy tu escudo, Abraham. Y tu galardón será sobremanera grande. Pero todos nosotros hemos llegado o llegarás al punto que tú dices, bueno, toda esta paciencia y toda esta fe y todo eso esperar en Dios, ¿de qué sirve? Yo he llegado al punto de sentir morir de tristeza y quebranto, que sentí que todo mi trabajo y todas mis oraciones de nada servían. ¿Has llegado a eso? Espero que nunca, espero que tú navegues mejor que yo y no tengas que ser tan quebrantado para entender las cosas. Pero, en fin, dice, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dice, ¿de qué me va a servir? Yo no tengo hijo. O sea, todo lo que tú me das, yo no puedo compartirlo con una descendencia. O sea, ¿de qué sirve? Yo estoy esperando grandes cosas para México. Y tengo años esperando y suplicando y confiando en Dios. Y he visto algunas cosas suceder y dices, wow, Dios lo vas a hacer. Pero entiendo que quizás yo no lo vea. Que quizás no esté vivo cuando sucede todo eso. Y eso sería para mí una pérdida tremenda, no poderlo ver. Pero dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿En qué te proteges? ¿Qué es tu escudo? ¿Y qué galardón realmente esperas al final de toda tu paciencia y lucha y confiar en Dios y demás? ¿Cuál es? Pero Dios está enseñándole algo a Abraham, pero Dios nos enseña algo revelándose a nosotros, dándose a conocer a nosotros. Por eso dice, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dice, pero no me has dado prole. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora antes le dijo, si tú puedes contar el polvo de la tierra, así de numerosa será tu descendencia. Entonces Abraham puede quedarse así y polvo se levanta. ¿Cómo cuentas eso? Pero ahora Dios le está llevando a otro nivel a Abraham. Ok, Abraham, cualquier cerdo, disculpa el término, pero cualquier cerdo, porque así está hecho su cuello, puede ver abajo y contar el polvo. Pero el hombre está hecho para contar las estrellas. Y dice, sal fuera, Abraham. Y le dijo, mira ahora los cielos. Abraham tiene que aprender a no mirar a sí mismo para ver de dónde va a salir su deseo. Y le va a faltar muchos años para comprobar. Pero mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y nosotros barremos el patio, la banqueta, la sala, la cocina, y juntamos el polvo y lo tiramos. Pero las estrellas ahí están, intocables. Intocables. Y aunque se nuble el cielo de noche y esté lloviendo y tronando, tú y yo sabemos, más allá de todo ese tronadero y tormenta, están las estrellas y las podrías contar. Nomás te falta vista. Entonces, le dijo, así será tu descendencia. Es la primera vez en la Biblia que Dios le diga al hombre, mira hacia arriba. Es la primera vez que mire los cielos. Es la primera vez que Dios le dice al hombre, ponte a contar algo. Y le pone a contar estrellas. Es la primera vez en la Biblia que dice, y creyó a Jehová. Es la primera vez que el verbo creer aparece en la Biblia. No es la primera vez que alguien creyó, pero es la primera vez que menciona el verbo creer. Y todo relacionado con eso. Y mira lo que sucede. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, la segunda yo soy en la Biblia, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Acuérdate de dónde te saqué, Abraham. Mira dónde estás y mira a dónde yo te estoy diciendo. ¿Ok? ¿De dónde se te sacó Dios? ¿De dónde es tu Ur? Cuando todos hablaban caldeo, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Y en dónde te ha puesto? ¿Y en qué estás mirando? ¿Dónde están tus ojos? ¿A quién estás escuchando? Abraham es el primero que es contado justo simplemente por creer lo que Dios dijo, no por hacer nada. Noé halló gracia. Nunca se dice de Abraham que halló gracia, pero sí dice que fue contado por justicia el simple creer. Y seguimos en las pisadas de este hombre, Abraham. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ver el último yo soy de la Biblia? Vamos a Apocalipsis 22. Si nada más buscas con una concordancia y mucha paciencia, puedes encontrar todas las veces que Dios dice, yo soy esto, yo soy esto. Y siempre nos está dando a conocer a través de algo que es muy común y corriente. Un escudo, una lámpara, miel, fuego, un martillo. Tú y yo sabemos qué son esas cosas y cómo funcionan. Y dice, yo soy así, yo soy así, yo soy así, para que podamos conocerle. Dios no se esconde de nosotros, quiere darse a conocer. Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Es interesante, el salmo que habla del sacerdocio del Melquisedec, que va a ser el tipo del sacerdocio del Cristo, del Mesías, es el Salmo 110, lo puedes leer, lo vamos a ver más a fondo después. Pero, y dice que Jesús en Mateo 22 cita ese salmo. Bueno, si el Cristo es hijo de David, que así cantamos y recordamos también, si Cristo es el hijo de David, ¿cómo David le llama a su Señor? Y cita el Salmo 110, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Y es una referencia que todo mundo entendía cuando Jesús lo dice como una referencia mesiánica. Entonces, aquí está diciendo, yo soy la raíz, o sea, yo produje a David, dice Jesús. Yo produje a David y soy también fruto de sus lomos. Soy la raíz y el linaje de David, la estrella. ¿Dónde Dios está poniendo nuestros ojos en el último yo soy? En las estrellas. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Ahí está Jesús. Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? ¿Dónde están tus ojos? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás regresando a Sodoma después de toda la tunda que te pusieron? ¿Regresas a Sodoma todavía? ¿O mejor quieres agarrar otro camino? ¿Cómo la ves? Pero a mí me conmueve y me mueve el tapete lo que Dios está diciendo aquí. Yo soy la raíz y el linaje de David. El penúltimo yo soy es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, primero y el último. Yo soy todo lo que puedes saber, yo involucro todo lo que se puede decir, es en versículo 13. ¿Te das cuenta? Dios no ha cambiado desde que llamó, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos. Y lo encontramos diciendo, aquí estoy, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El mismo que dijo a Abraham, sal fuera de tu tienda, Abraham. cuenta las estrellas y nos tiene contando las estrellas, sobre todo una en especial, hasta el día de hoy. Ese es Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hacer las cosas en nuestra vida que solo son explicables si en verdad Jesús de Nazaret, que fue crucificado, también resucitó y hoy vive. Y gracias, Señor, por llamar a alguien como Abraham, de idolatría, de ignorancia en Ur, y traerlo a las alturas y enseñarle tus caminos, de manera que al final es llamado tu amigo. Si bien Jesús dijo, los siervos no saben lo que hacen su Señor, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque nos dices lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, y pedimos aún que nos muestres y nos enseñes más tus caminos. Y te pedimos también, Señor, si nuestros pies van rumbo a Sodoma, Señor, párate enfrente. Y yo te pido en intervención también, Señor, familiares, hijos, hijas aquí, Señor, que están, la neta, en necedad y sabios en su propia opinión, si bien no hacen caso a sus papás, que te hagan caso a ti, Señor. Que escojan vida, que escojan lo que tú escoges, que amen lo que tú amas, Señor. Que nunca tengamos que leer en un periódico algo triste acerca de ellos, sino simplemente decir, cuán grande es Dios, mira lo que ha hecho con esta mujer, lo que ha hecho con este hombre. Enséñanos tus caminos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.